4 i 4 minuts i això és Mont Perico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Pablo, Javier Alfaro, qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Avui som a l'equip a la feina per preparar l'assalt al Sadar. L'espanyol lliurarà una autèntica batalla a Pamplona per aconseguir la victòria. Un lloc, recordem, que va ser inexpugnable la temporada de Pochettino, en la que va aconseguir la salvació en una situació tan dramàtica com la d'aquest curs. Tres partits abans de l'aturada per demostrar que estem vius. 9 de 9, podria ser. Aquest hauria de ser l'objectiu. Sí, se puede. Avui és dimecres, el dia que dediquem a Montsocial i a informar dels actes de les penyes espanyolistes. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba demà a l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Hoy no tenemos rueda de prensa.
¿Qué tal, José? Bueno, hoy no tenemos rueda de prensa.
Nos ha afectado el coronavirus.
Y tampoco, parece que tampoco vamos a tener diaria durante mucho tiempo, porque el club parece que se ha cerrado un poquito a cal y canto, ¿no?
No es precisamente el mejor momento para estos inventos.
Pero... Bueno, yo creo que es... sí, no es el mejor momento. No es el mejor momento porque realmente creo que responde
equipo...
simplemente al hecho de... profesionalizar, entre comillas, un poquito más el club en sí.
Bueno, es restringir la información, más que profesionalizar.
Sí, bueno, pero ellos lo prefieren llamar profesionalizar, yo lo llamo como lo llamo club. Otra cosa es lo que piense, que me lo quedo para mí. Bueno. Pero bueno, no tenemos rueda de prensa, segundo entrenamiento de la semana después del día de descanso, con la duda de Marroca. Marroca no se ha ejercitado hoy, sabemos que no estuvo contra el Atlético de Madrid, tampoco entrenó el lunes, el primer entrenamiento de la semana, el primero en el que preparas el partido contra Osasuna, tampoco ha saltado al terreno de juego, problemas en el tendón de un tobillo, ahora mismo es duda, después de, bueno, se ha perdido hasta el momento solo dos partidos de liga, el del Atlético y el que jugamos en el nuevo Los Carmes con Granada por acumulación de tarjetas amarillas. Si no está Marroca, pues veremos, porque el que vuelve es David López después de la sanción. David López parece intocable en el centro del campo. Tiene todos los números Víctor Sánchez.
Después del buen partido
que jugó el otro día contra el Atlético.
Se lo ganó a pulso.
No hay que descartar a Iturraspe tampoco, porque Iturraspe, si miras un poco la evolución de los minutos, ha pasado a jugar mucho con Abelardo respecto a los anteriores entrenadores, que son David Gallego y Pablo Machín. Pero a priori,
también ha hecho mucho más que con ellos.
Correcto, pero a priori todo indica que si no está Marroca, el acompañante de David López en el centro del campo será Víctor Sánchez. Un partido contra Osasuna para el que ya están todas las entradas vendidas en media hora. Ayer se pusieron a las 4 a la venta 215 entradas, poquitas por las obras, que luego supongo que lo discutiréis un poquito en la tertulia, las obras a las que está sometiéndose el Sadar, 215, como decíamos, de 4 a 4 y media se agotaron todas.
Había mucha expectación.
Yo conozco gente que ha conseguido. No sé yo si habrá sido muy complicado, si no, pero conozco a bastante gente.
Aquí
que ha conseguido.
Aquí el especialista en Pamplona, Luis Domínguez. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Pericos.
¿Hay posibilidad de comprar allí directamente entradas? ¿Crees que...? Imagino
no,
que muchos...
No estoy muy metido en Osasuna, pero sí que parece que, como comentábamos antes fuera de antena con José, ahí están bastante inquietos. No sé si... Esas obras son de gran magnitud. A mí me consta que estaban reformando la fachada, que ya era un poco viejecita.
Un poco.
Sí. Además, han hecho un pabellón espectacular al lado, con lo cual intentan darle un toque así más moderno. Y han pedido desde el club de Osasuna que, por favor, que vayan todos los socios y que dejen el carnet si no pueden ir. Con lo cual, ellos también se están movilizando en ese sentido. Yo creo que sí que puede haber entradas a la venta, porque todo el aforo no son abonados.
José Danón, ya vamos a saludarlo.
Hola,
José,
¿qué tal? Buenas
tardes. Que estaba un poco contrariado por el tema de las entradas.
Bueno, pues hemos estado siguiendo un poquito el tema y claro, encuentras informaciones contradictorias. Por un lado, 215 entradas y por otro lado, mensajes en la web del Club Atlético Osasuna como este que dice, con motivo del partido del RC Español y de forma excepcional en esta ocasión, los abonos chiquis, infantiles, adolescentes y jóvenes podrán ser utilizados por adultos para acceder al estadio. Es decir, que no es un problema de falta de capacidad.
Lo de Villarreal le ha metido mucho miedo.
Les ha dado mucho miedo de que haya una invasión perica, obviamente, ¿no?
Bueno, y el partido para Osasuna, claro, lo comentamos ayer, es un partido importante. Osasuna no está bien ahora mismo. La baja del Chimi Ávila le ha hecho mucho daño. Acumula varios encuentros con malos resultados y necesita reaccionar, necesita volver a hacer del Sadar un fortín. Y bueno, al final es si como bien dices, José, pues eso es cierto. Y lo que han hecho ha sido coger como excusa las obras para que la gente del Español pues no acuda en masa, porque si no llega a haber obras y nos dan, por ejemplo, 4.000 entradas, llenamos el campo. Bueno, es una triquiñuela,
sí, porque
que no puedes hacer nada.
Es un destino,
¿no?,
también tradicional para los pericos, es uno de esos desplazamientos a los que a la gente le gusta ir.
Exacto, pero bueno, sea con 4.000 pericos, sea con 200, sea con ninguno, lo que está claro es que hay que ganar para seguir pensando en que se puede lograr la salvación.
Muy bien, un par de consejos y seguimos.
Montperico.
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Aprovechamos para saludar a todos los tertulianos, ya que están aquí. Andrés Carbonell, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Mary, buenas tardes. Tú hoy la última, por haber sido mala.
Eso, buena tarde.
Bueno, tenemos alguna cosilla más.
Par de cositas, un par de apuntes. Precisamente hablábamos antes de Víctor Sánchez, que puede ser titular en el próximo partido en Pamplona contra Osasuna. Pues Víctor Sánchez cumplió ante el Atlético Madrid 235 partidos en Liga, ya que no sabes a quién supera.
A Solsona.
Eso es, a nuestro colaborador Dani
Solsona. Que además le ha faltado tiempo a los medios para recordárselo, con lo que le gusta.
Bueno, ya sabemos que Solsona es un grande y que seguro que eso lo toma bien. Seguro que sí, lo recuerda, por cierto, que...
Pero siempre, que seguro que ha hecho la puntilla. Sí, pero ¿cuántas temporadas?
Seguro que alguna cosita ha tenido. Y bueno, y ahora me pongo serio para recordar que hoy hace un año de que murió Jordi Puyalto, que fue consejero del club, y evidentemente le tenemos aquí muchísimo cariño, pues porque además de ser consejero del club, tenía una historia encima del Español, era una biblioteca andante, y todos los que hemos tratado con él siempre nos ha tratado de maravilla, nunca tenía un no por respuesta, y bueno, desde aquí recordarlo con mucho cariño y mandarle un beso.
En la época del blanquiblanco como en la grada, siempre que me faltaba una foto de algún exjugador, Jordi, ¿tienes alguna foto? Siempre encontraba algo.
Siempre, y alguna vez que he ido a su buhardilla, ahí te metías a las 4 de la tarde y no salía hasta las 12 de la noche porque era una maravilla. Y repito, nunca tenía un no por respuesta para nadie, siempre intentaba ayudarle en lo que fuera, y si hacía falta que se pasara horas, se pasaba horas con tal de encontrarte el dato. Que desde aquí un beso muy fuerte.
Yo ni lo recuerdo. Unos consejos y nos vamos ya con el Mont Social.
Mont Perico.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescaditos, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Món social perico.
I Luis, un mes de marzo lleno de actos.
Pues sí,
mucha calzotada, ¿eh? Nos encantan las calzotadas.
Bueno,
nosotros nos adelantamos.
Sí, sí, nosotros fuimos pioneros y además con muy buen resultado porque ese fin de semana pues el equipo.
Aquí solo faltó Meri.
Sí.
Claro,
por motivos laborales.
No me invitáis y
no.
Claro.
¿A quién se le ocurre irse allá al Vergara con lo lejos que está?
Pues sí, pues sí.
Pero bueno, habrá otra, seguro.
Seguro. Y seguro que con igual de buen resultado
seguro,
para el
seguro.
Equipo. Podríamos hacer una cada semana, por si acaso, porque desde que no lo hacemos, no sé yo, ¿eh? Pero bueno.
Sí, hay que volver a la conjura del calzón, no ganamos ni en broma.
Eso es, que fue el nombre que le pusimos a la calzutada. Pues bien, como bien decías, pues sí, tenemos un mes de marzo realmente bastante ya cargadito. Este mismo fin de semana, el día 7, recordemos que ya habíamos hablado con la Peña Españolista de Corrilla, con Xaviedo, con su presidente. Que vuelven a organizar el ya clásico Turnés de la Dona en su 11ª edición. También el domingo tenemos dos actos, ambas calzutada. En el caso de San Boy, que hablamos con Leo la semana pasada, que lo realizan en el Hotel Frontera a partir de las 3 del mediodía, y la calzutada de los amigos de la Peña del Hospitalet del Infant y Vandellós. Para la semana del 22 de mayo tenemos un doble acto, coincidiendo con que el equipo juega en Madrid. La Peña de Madrid organiza el clásico Oso y Madroño y el tradicional cocido blanquiazul. Y el mismo
recordemos
día...
Recordemos que el premio se lo dan a Javi López.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que merecido, ¿eh?
Sí.
O sea, más allá de que cada uno le guste un poco más o lo sentaría en el banquillo, pero desde luego se lo ha ganado. Y el mismo día, la Peña de Blanquiblada Martorell organiza su tradicional, muy tradicional calzutada perica, porque es la edición número 19 ya. El año que viene será la 20, y si no me equivoco... De calzutada es la más antigua. Además que tiene un grandísimo éxito cada año.
Con una vista desde el restaurante Masuñol, creo que recordar.
Sí, de Masuñol, sin Castellví de Rosanas.
Sí.
Y además, cuando se ve la foto de familia, siempre te veo por ahí.
Sí, soy un habitual.
Desde hace mucho
la
tiempo.
La verdad es que me encantan los calzots.
Ya.
O sea, que no te extrañe que aparezca por la de hospital. Porque tenemos a otro lado del teléfono, Jordi Alcaide. Alcaide, buena tarde.
Hola, bona tarda.
Ets el vicepresident de la penya Vandellós Hospitalet de l'Infant, correcte?
Sí, sí, sí.
Bueno, suposo que no hi haurà ventada, no? Podríeu fer la calçotada amb tranquil·litat.
Bueno, esperem, perquè aquí terreno de vent no ho és.
I tant que ho és. Acostumo a baixar, sempre dic baixar quan vaig a Tarragona, quan vaig a Prat d'Hip, i allò és una zona de molt de vent, ja ho sabem ben bé, no?
Així són veïns.
I tant. Bueno, precisament la penya de Vandellós Hospitalet de l'Infant, que és una de les més joves, però de les més actives, no? Sempre esteu a tot arreu.
Això intentem. Això intentem. També som una quantitat de 55 socis.
Uh-huh.
I, bueno, intentem fer el màxim que podem.
I per aquesta setmana, aquest diumenge, teniu un menú molt complet, no? Explica'ns què fareu.
Sí, comencem amb l'assemblea. De la penya, a les 11, i acabat a les 12 veurem el partit, esperem la victòria, i després a les 2 la calçotada.
I on serà la calçotada?
És a Masmoquera, uh-huh. El mateix municipi, és un poble també.
Que està molt a prop de l'Hospitalet de l'Infant.
Sí, està entre Vandellòs i l'Hospital de l'Infant. Mm-hmm. El restaurant era el rebost de la Nuri i ja és el quart any que la fem allí.
El preu?
25 euros.
Està molt bé, eh? Ja et dic que per aquí està... han pujat una mica els preus de les calçotades.
Bueno, és... està molt bé. I també, a part, el preu i tot està molt bé. Però per això repetim també el mateix lloc.
Sí, perquè quants anys té la penya? Ara ho discutíem fa un moment.
5.
5 anys. O sigui, ja pràcticament el primer any ja veu fer el primer acte, no?
Sí, sí, sí. Bueno, la calçotada va ser el segon any. Però, bueno, clar, sí, representa el segon any. Perquè, clar, també fem l'aniversari a l'octubre. Mm-hmm. O sigui, aquest octubre fem 5 anys.
I quins més actes teniu al llarg de l'any, a part de participar amb els aplecs i demés? Organitzeu autocar, veniu amb cotxe particular, quan hi ha partit, què feu normalment?
Normalment venim en cotxe. Mm-hmm. Perquè, però un cop a l'any pues, fem autocar i després també pel parc de Nadal, a Vandellòs i l'Hospitalet, perquè són els dos puestos, també portem el perico, que agrada també a la mainada, bueno, la calçotada, per la marató de TV3, aquí al poble també se fan grans actes i també participem, bastant actius.
I fins i tot col·laboreu amb la Junta de Federació de Penyes, no? Que teniu el president ficat allà treballant. El Remigi?
Sí, 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 el Remigi també està... Sí, sí.
Perfecte, doncs si vols donar un número de telèfon de contacte per si algú vol aprofitar el cap de setmana, veure el partit i disfrutar de la calçotada amb vosaltres...
Doncs pues va,
pues, digue'm.
Te dono el 625...
Sí?
31... Uh-huh. 79... 38... Sí.
Vale, si et sembla, també donaré el que heu posat... Ah, bueno, que és el del Remigi, no? El sí. 656-355-670... Repetim, 625-31-79-38 i qualsevol que vulgui venir a disfrutar de la quarta calçotada amb la penya Vandellòs Hospitalet de l'Infant, el diumenge, a quina hora és? A les 12?
La
calçotada és a les 2. Vale.
Sí.
Perfecte.
Acabat. Després del partit.
Molt bé, doncs que sigui en victòria perquè llavors sí que els calçots entraran la mar de bé.
Millor, ja no es tocaria, no es tocaria.
Ens fa molta falta.
Molta, no, perquè si no, aquest empat en l'Atlètic no valdria per res si no guanyem.
Exacte. Molt bé, Jordi, doncs bona tarda i ja... a veure si ens veiem el diumenge.
Vinga, doncs.
Bona tarda.
Adéu, gràcies. Adéu.
Montperico.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
En el
corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Pues vamos ya directos a la tertulia, que hoy tenemos mucho de qué hablar. Pero antes, así, recordaos que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla Perico en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el bar del Rincón. Precisamente esta mañana he estado allí planeando qué es lo que vamos a hacer este domingo. Ya sabéis que el Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar el Rincón del Mercat Galvany, una isla Perico en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Vamos primero con el más escéptico, con Andrés. Buenas tardes, Andrés.
Hola, muy buenas tardes. Sí.
¿Cómo lo ves? ¿Lo ves igual de mal?
No, eso va un poquitín a rachas. El domingo, por ejemplo, a las 5 de la tarde lo veía perfectamente, ahora se lo veía diferente. Al día siguiente lo veía mal, ahora lo veo bien otra vez. O sea, que estoy un poquitín como el tiempo, ¿sabes? Un día hace una cosa, igual me vas a mí. No estoy seguro de nada, quiero ser optimista, no puedo, pesimista tampoco quiero ser, o sea que estoy un poquitín desorientado, digamos.
Yo me voy agarrando como a pequeñas señales o pequeños objetivos, ¿no? Sí. Y ahora me he agarrado al del año pasado, ¿no? A los 6 puntos de Europa, ¿no? Sí. Que precisamente cuando llegó la final de temporada, estábamos a 6 de Europa y ya mucha gente decía, nah, eso es imposible, ¿no? Y lo conseguimos. Y ahora son 5 puntos.
Pues un poco de carambola al final también.
Bueno,
un poquito de carambola.
De eso se trata, ¿no? De que también haya un poquito de suerte, un poquito de ayuda, ¿no? Pero en teoría, la motivación por salvarte tiene que ser superior a la motivación por entrar en Europa, ¿no?
Pero cuando pienso el ahínco, el coraje que pone Osasuna y lo mal que le va esto al Español, que el equipo, cuando lo ponga mucho coraje, le va mal, he perdido un poquitín la fe. En estos campos he perdido un poquitín la fe.
Sí, pero también está la calidad, ¿no? Por lo menos calidad tenemos.
La calidad del equipo del Español es muy buena.
Claro, Raúl de Tomás sobre todo.
Pero Raúl de Tomás ha llegado muy tarde. El Barba ha venido muy tarde. Estos jugadores han venido tarde.
Yo creo que Raúl de Tomás, aparte de calidad, porque yo domingo me quedé alucinado con un par de jugadas.
Yo me levanté del asiento.
A veces incluso yo creo que hasta se recrea demasiado y un día, como se dice aquí, rabará, ¿no? Porque a veces hace un caño más de la cuenta, en fin. Pero bueno, yo creo que Raúl de Tomás lo que ha aportado sobre todo es frescura psicológica. Un tío que es valiente, un tío que va por todas, que es un chuleta entre nosotros, una persona que es ese tipo, un Cristiano Ronaldo, para entendernos,
que sea en cuanto a comportamiento, que quiera, ¿no?
Sí, sí.
Necesitas una persona así en el vestuario, necesitas una persona así en el terreno de juego, que él dice, yo voy a ganar, vosotros haced lo que queráis. Entonces, eso es lo que ha aportado también, yo creo, ¿eh? En un vestuario en el que nadie creía mucho en sus posibilidades. Cuando juega Raúl de Tomás se nota que es un tío que dice, no, pasármela a mí, que yo sí que sé lo que hay que hacer con la pelota.
Tira del equipo, sí. Que es lo que nos hacía falta. Pero no solamente él, en Barba igual. También se le ve con unas ganas y Cabrera, vamos, no da abasto a despejar balones, ¿no?
Sí, yo creo que los tres en este caso hacen el cómputo, pero sí que es cierto que sin Raúl hay un Español y con Raúl hay otro Español. Nos guste o no nos guste, pero es así. Y hoy en día el 80% de la actitud que tiene el equipo en el campo la pone Raúl. Y el resto le sigue. Y si no está Raúl, se nota.
Y el domingo estará. Que en eso estamos, ¿no?
Esperemos porque...
Sí, ahora ya que no se
presione más. Estoy por ir a casa y taparlo, que no le pase absolutamente nada. Bueno, ya podemos dar por hecho que va a estar. Y se va a notar, pero también es verdad lo que dice Andrés. No, esta temporada no hemos dado el callo en los campos donde teníamos que dar el callo. Y precisamente el campo de Osasuna es un campo muy puñetero, que se aprietan un montón. y es un equipo muy 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 bravo. Ha cogido el ADN histórico de equipos más o menos de esa zona. Y me
tira, te arrollan, como dice Solsona. Te arrollan.
Sí, sí, ¿no? Y es que es así. Y le tengo un poco de temor a eso. Si el equipo sale bien con RDT, líder del equipo, y los jugadores creen que en lo que podemos hacer, yo creo que sí va a ser un buen partido, un partido disputado, buen partido creo que no, pero hay que darlo todo y más, pero es que sigo diciendo que en los campos donde teníamos que dar el callo, y me refiero a este tipo de equipos, no lo hemos hecho, y hemos rendido muy bien el otro día contra el Atlético de Madrid, con el Villarreal.
Bueno, ganamos en el campo de Eibar.
Bueno, ahí
no, con David Gallego.
Sí, pero ahí ganamos.
Sí, sí.
Sí,
o sea, que es un campo donde normalmente
sí,
no
se gana. Sí, pero
Eibar
este año...
Y no creas que fue una exhibición. Se ganó un poquitín.
Costó muchísimo al final.
Sí, bueno, ya no sería bien, ¿eh? Porque ganar así, no, como firmamos, sea.
En Pamplona, si el español pone el mismo coraje que ponga Osasuna, el español tiene que ganar.
Sí, exacto.
Va a poner igual de coraje que el Osasuna. Uh-huh. Entonces, el equipo del español es superó técnicamente.
Y no especular, porque a mí me da la sensación un poco, por ejemplo, el día de Valladolid, estábamos demasiado jugadores, no sé si fue un discurso de vestuario o ellos mismos, estaban demasiado pendientes de no encajar, de que... Entonces, así no puede salir. No sé, oiga, mire usted, yo no me voy a dejar abasear por el rival, no voy a salir con tacticismos, el español tiene que salir a por el partido, sí. Punto, se acabó.
Recuerdo de aquel partido en el chat que tenemos de aquí de los colaboradores de la radio, que creo que fue Mary la que comentó de que le daba la sensación de que...
Como de que iban a por el empate.
Y yo estaba viendo exactamente lo mismo.
Yo veía un biscotto, pero antes del partido,
biscotto,
directamente.
Exacto, yo veía por parte
bueno,
de
yo creo equipos. Que era más bien una sensación de que... La lectura era, el Valladolid le cuesta mucho encajar goles, que no nos marquen, porque era un poco estilo Atlético de Madrid. Es decir, el Atlético de Madrid también un equipo que le cuesta marcar, pero cuesta mucho que le marques. Si se adelantan ellos en el marcador, luego te va a costar muchísimo.
Los dos equipos tenían un poquitín de miedo. Lo que pasa, vino el momento, digamos, clave, cuando el partido tenía que empezar a decidirse, vino la expulsión. Y eso contó mucho para el devenir del partido, ¿eh?
Pero precisamente para no especular es lo que decía Mary, que está Raúl de Tomás.
Claro,
no especula.
Es que, sí que es cierto que en Valladolid no lo teníamos, pero ahora sí. Y lo que no nos podemos permitir es ir punto a punto. O sea, más
no
uno,
para nada,
no llegamos.
No
con lo cual hay que ir a sumar
además,
los tres.
Además, cuando los que dicen que nos faltan 13 partidos, no es verdad. O sea, nos faltan 11, porque recibes a Madrid y a Barça y con esos dos partidos...
En realidad faltan 12, quita 2.
O sea, y luego tienes 10. El gol a Berais en contra ahora mismo de Mallorca, tienes que recibir a Eibar y Leganés y Celta, y dices, bueno, ahí hasta ahí podemos hacer alguna cosa. Pero a mí lo que más miedo me da de este domingo, aparte obviamente de lo que hemos comentado de la actitud, ahora me vais a decir, bueno, a mí es el arbitraje, te lo digo sinceramente. Yo cuando vi que designaban a un vasco y...
Bueno, peor de lo que nos han tratado hasta ahora.
Y en el bar un señor de Mallorca, pues al final, ¿qué quieres que te diga?
A mí me preocupa el de Mallorca, porque el señor vasco es de Bilbao, y Bilbao y Pamplona se llevan muy mal.
Yo creo que todos, en realidad, sí. ¿Cuál ha sido el arbitraje que nos ha ido... Normal, ya no bien, o sea, normal, ninguno.
No recuerdo,
entonces...
Pues el único, tal vez, con Osasuna aquí, que al cabo de un rato de una jugada nos pitaron un penalti a favor.
Pero porque era penalti.
Sí,
claro.
Sí, bueno.
Entonces,
que está el VAR.
Sí, también,
o sea,
era el domingo.
Pero,
también era el domingo.
No, pero los agarrones están de otra manera
no los pitan
estipulados.
Sí.
En el ranking de tarjetas rojas de la Liga, al equipo que más le han expulsado por rojas es al Betis. Tiene 7 tarjetas. Mm. Luego estamos nosotros empatados con Barça, Celta, Osasuna, Valencia con 5 expulsiones. Es decir, que somos de los equipos más expulsados.
Que somos unos marranos.
Y a nivel de tarjetas amarillas, tenemos al español en séptimo lugar, con 67 tarjetas, cosa que no está más. ¿Quién os podéis creer que son los dos equipos con más tarjetas amarillas de la Liga?
Tú no
viste que estás haciendo trampa.
¿Vistas la roja?
Nosotros, el primero es el Getafe.
Claro.
89 tarjetas.
Y el Barcelona está...
Y te vas, en cambio, no tienes, a nivel de ranking de expulsados, no tienes expulsados. Es decir, sabe hacerlo. 89 tarjetas amarillas. Y le sigue el Leganés con 84, que tampoco está en el ranking de jugadores expulsados. O sea, tarjetas amarillas tácticas bien hechas. O que tiene la fortuna que les valoran de otra manera las entradas que hacen, ¿no?
Bueno, de hecho, ya nos quejamos cuando la sanción a David López, ¿no? La primera incluso se recurrió, No nos hicieron caso, no sirvió de nada. Quiero decir que es que más mal que ahora nos están tratando, no creo que nos vayan a tratar el domingo. Y en cualquier caso, lo que tenemos que hacer nosotros es jugar nuestro partido, ganar. Y si marcamos primero, como igualmente nos van a marcar, porque últimamente, o sea, siempre que nos ponen, nos ponemos por delante, pero nos remontan. Sí. Está siendo así, entonces lo que hay que hacer es marcar y olvidarse del árbitro. Y,
sí, creo que somos el equipo al que más le han remontado los resultados.
Es horrible, o sea...
Y en cambio Osasuna es un equipo que tiene mucha tendencia a remontar. El otro día en el campo el Sevilla, tiene una cierta facilidad, y más que nada porque son gente muy echada para adelante y que les da igual si vas 1-0, como 2-0, como 3-0, ellos van para adelante y ya está.
Se ha juntado el hambre con la gana.
El motivo de que no remontan partidos, creo que... podía ser la debilidad de nuestros laterales. Por la banda de derecha...
Nadie lo ha visto eso. ¿Eh? Eso no lo ha visto nadie en el club. Que no andamos muy bien de laterales no lo ha visto nadie.
Sí.
Pero no por los refuerzos.
Tuvimos ocasión de tener un lateral, digamos, potable con Rosales. O sea, estaba aquí, sí. Por poco dinero se pudo quedar y está por encima de todo lo que tenemos.
Eso puede ser el hecho que te creen peligro por una banda más que por otra. Yo creo que el hecho de la dominación o no es un tema de dónde colocas tú tus líneas. Es decir, el otro día con el Atlético de Madrid se vio muy claramente. Nos marcaron un gol que fue de un golazo de fuera de área. Luego en el campo pensé que había sido un mal despeje. Sí, pero
sí,
no
porque
tanto.
Despejas al centro.
Despejó como pudo.
Pero no tanto, sí. Es un golazo. Sí. Y a partir de ese momento el equipo se echó para atrás. Entonces, se echó para atrás, quiere decir que la línea de centrales se fue al borde del área y todos aculados. Yo creo que es un tema. Cuando nuestra línea central juega tres cuartos de campo, incluso un poquito antes de la línea de medio campo, el partido es otro, que es como se tiene que jugar.
Lo que pasa es que cuando te marcan, después de cuando lo estás haciendo todo bien, es lo que nos ha pasado toda la temporada, estás haciendo todo bien, te marcan y el equipo se viene abajo psicológicamente porque ve que haga lo que haga, siempre pasa algo. Siempre
volviendo
lo que se equivoca.
Volviendo al gol del empate del Atlético de Madrid. Es cierto que el despeje, como puede, lo saca donde puede. Pero había tres jugadores del Atlético de Madrid allí, solos. Podían hacer lo que quisieran. Controlar, pasarse, entrar por el centro. Tomó la decisión de coger el boleón y marcar.
Es una decisión parecida.
Pero había tres jugadores solo.
Sí, pero si tú te fijas, solo, por ejemplo, en la primera parte, la jugada de Víctor Sánchez que va al larguero, que despeja a Oblak. También es un chut de volea de fuera del área, en una jugada de córner, que ahora no recuerdo exactamente cómo sale rechazada la bola hacia allá. Es decir, los equipos sitúan casi siempre a dos jugadores al borde del área para los rechaces. Entonces, mira, Víctor Sánchez no la metió y en este caso Saúl la metió. Entonces, para mí que te marcan un gol así, pues dices, oye, mira, chapó, ha sido un buen gol y tal. El problema es la reacción que tiene luego el equipo, que se acula completamente.
Estuvo mucho
se
tiempo.
Estuvo muchos minutos detrás, acojonados todos, con el rabo entre las piernas, echados para atrás.
En aquel momento yo vi que íbamos a pasar 15-20 minutos muy malos. Automáticamente de marcar el gol, yo le dije a la persona que estaba conmigo, vamos a pasar un cuarto de hora muy malo. Si lo salvamos, podemos hacer algo. Y no me equivoqué mucho, porque eso es así, las cosas psicológicas, que te marca un gol, estábamos ganando, otra vez estamos igual, y empiezan...
Que si no se tiró el segundo de milagro, claro, ahí, sí. Ahí estuvo Diego con una salida, creo que es a los pies, no recuerdo de quién, que estuvo... O sea, que
estuvo fatal, estuvo... casi se la mete él mismo, con el cuerpo, la paró y la dejó allí en medio. Sí, digamos que las gracias se nos acumulan. Yo, un poco siempre los jugadores cuando hacen declaraciones y los técnicos hablan de que siempre se marcan objetivos pequeños, ¿no? El partido a partido o por ejemplo, yo creo que ahora hay un objetivo claro que es llegar al parón bien, ¿no? Porque si no llegamos al parón bien, yo creo que psicológicamente nos vamos a ver muy mal. O sea, si ahora en estos tres partidos que vienen no sacamos,
tendríamos que sacar
9.
3 de 3, ¿eh?
Como mínimo 9, pero bueno, que sean 6.
Como máximo, no hay más.
Ya,
no hay más,
Que nos rentamos, que vale, que lo ideal serían 9, pero que con 6 nos conformaremos. Sí. Pero es que menos de eso...
¿Pero por qué os conformáis con 6? Llevamos desde octubre diciendo, esta es la última, es que esta es la última, es que esta es la última, es que si no ganamos esta semana es la última.
Pero yo creo que...
Estamos en marzo.
La manera de competir, para mí, en mi manera de ver, yo lo que he hecho en mi vida y tal, la manera de competir para mí no es ver cuántos partidos tienes que ganar. Si yo soy jugador,
yo tengo que fijar en el próximo partido. Entonces, mi obligación es ganarlo sí o sí. Entonces, si tú... Es que, claro, ponerte si gano este, si el otro, si entonces empiezo a hacer matemáticas... Oiga, mire usted, Rafa Nadal cuando va detrás en el marcador y si va un 2-6 y hay un 2-5 y un 40-0, no se está planteando, uff, que tengo que hacer cuatro juegos todavía y entonces... No se plantea eso. Si tengo que ganar este punto y después voy a ganar el otro punto. Luego voy a
sí, pero no te puedes
punto.
Aislar de la realidad. No, y la realidad es, hay un parón... Y depende de cómo llegues a ese parón, lo vas a ver todo muy negro o muy blanco.
Por eso yo creo que, a ver, todos somos conscientes, también éramos conscientes el día de Valladolid, por eso cuando perdimos yo creo que todos nos llevamos un pinchazo moral impresionante. Este partido del domingo es vital.
Es clave.
Es vital. Si no es lo mismo empezar esta ronda que tú dices con estos tres puntos que sin puntos. Es decir, si perdemos en Pamplona, yo te digo sinceramente que ni milagro, ¿eh? O sea, ahí no se puede, desde luego no se puede perder. Y si ganas los tres puntos, el equipo psicológicamente se rearma.
Y pensaremos que el accidente fue Valladolid.
Claro.
Es que, como es que, fue Granada.
Como fue la vez aquella.
Y Granada, que estaba ganando.
Y Granada y todos los anteriores. El problema, yo también veo que es que los demás están haciendo su trabajo.
Están puntuando.
Entonces, si nosotros no hacemos el nuestro, los demás ya pueden pinchar. Es que tenemos que ganar, sí, sí
bueno,
o sí.
Tienes Eibar que le falta un partido, además, sí. Aparte de que está lejos. Sí. Osasuna, creo que tiene 31. Es que Osasuna está muy lejos. Es decir, aunque fallando... Entonces, en la pugna 31. Nos vamos a acabar quedando los cuatro abajo, ¿eh? Celta, Mallorca, Español, Leganés y...
Además, Eibar tiene dos partidos seguidos en casa.
Por eso, hombre, pueden pasar muchas cosas todavía en esos...
El Eibar partidos. Tres seguidos en casa, el pasado y dos más.
Sí, sí, ahora tiene dos más.
Sí.
Pero no está nada fácil. Entonces, claro, luego los milagros a Lourdes. Entonces, hay que empezar a trabajar fuerte. Yo creo que, sinceramente, la dupla Víctor Sánchez-David López, si es que se juega de esa manera, le va a dar mucha fuerza al centro del campo, que en un partido como contra Osasuna viene muy bien tener un centro del campo potente. Que puedan ayudar bien a las bandas.
Hasta Iturraspe estuvo muy bien en el partido.
A mí no me disgustó. Lo que pasa es que Iturraspe es un tío que no es brillante, no hace grandes pases ni grandes jugadas, pero da mucho equilibrio.
Se coloca muy bien.
Da mucho equilibrio, sí, da mucho equilibrio en el centro del campo.
¿Cómo ha variado? Porque a mí al principio es que me sacaba de quicio.
Sí.
Tuvo muy mala suerte. Acordaos que nada más, primero se lesionó en un dedo meñique, entró, se lesionó en la costilla, creo que fue, en Rusia, donde le vuelvo. Claro, ha estado toda la temporada de baja. Entonces tiene que coger ritmos, una persona de cierta edad. Con lo cual, coger ritmo no es fácil a esta edad. Cuando eres más joven es más fácil. Y yo creo que ahora, poco a poco, pues lo va cogiendo y no esperemos grandes cosas. Pero para mí es un jugador que da equilibrio.
Es un jugador sobrio, sí. Que sin altas agarradas, no de los que va corriendo un balón que sabe que no va a llegar.
No te lo voy a comparar porque, obviamente, Busquets es infinitamente un jugador distinto. Pero es un perfil gris en ese sentido. O sea, Busquets no te va a dar grandes pases ni te va a marcar goles.
Te hace mucho trabajo sucio.
Te hace trabajo, equilibra, cede pelota, se la juega sin complicársela la vida. Entonces, luego dice, ostras, es que bueno, es que no se le ve. Bueno, no se le ve. Ya está bien que se le ve.
Bueno, es como Caleri cuando juega con Raúl de Tomás, ¿no? Que hace todo el trabajo que tiene que hacer para que Raúl marque.
Caleri que no jugó el otro día y que parece que es el perfil, ¿no? Para jugar en el Sadar.
A mí me ha gustado más cuando hemos jugado con un delantero centro punta sin Caleri. O sea, no digo si Caleri o si Caleri no. Es decir, el sistema jugando con un punta y un enganche que con dos puntas. Yo creo que, además, de Tomás juega más suelto, hace un poco más lo que le da la gana, que es lo que le gusta, pues si no está muy condicionado con el otro punta. Y me da a mí que el centro, un poco el planteamiento Atlético de Madrid, que era amarrar un poco más el centro del campo y Dardé jugó más retrasado.
Ten en cuenta que estará David,
digamos, ¿no?
Ten en cuenta que estará David.
Pero a mí las dos puntas, y yo qué quieres que te diga, con este Español tan frágil, no la acabo de ver.
Sí, pero por otro lado, en un partido que va a ser muy físico y contra un equipo como el Osasuna, un perfil como el de Caleri te hace falta en el campo.
¿No creéis una cosa que de Tomás juega más para él que para el Español?
No, es que el Español tiene que jugar para él. Pero, ahora mismo.
Escúchame, que haga lo que quiera,
claro,
es que
Tomás,
es así. Que haga lo que quiera, pero, suya, pero que haga algo.
Yo te he dicho antes Cristiano Ronaldo, por ponerlo
es a cuatro. Es que es así. Sí. O sea,
yo vengo aquí a marcar, a hablar de mi libro, vengo a marcar goles. Sí. Me expliques más. Entonces,
o sea, él viene
es
a triunfar.
Ese perfil de jugador.
Él viene a triunfar, y si triunfa, él triunfará al español. Claro. Claro, no creo que se quiera ir a segunda con el español.
Y ya no solo eso.
El domingo se pasa un poquitín, ¿eh? Se pasa un poquitín.
Que se, yo, Andrés...
Era una gozada verle.
Pero es que yo creo que le sale... No sabe hacerlo de otra manera, claro. O sea, él vive el fútbol así.
Claro, que se pase lo que quiera y además sí, será todo lo churito que queramos, pero visteis la historia de Instagram que puso, ¿no?
A mí me pone enfermo lo que
se
publica.
Se puede,
Instagram.
No.
A mí me pone enfermo cuando sale con esos trajecitos, puede, vamos, esa pinta tal. De Peaky Blinders y tal, me pone enfermo. ¿Qué
sí,
es que te
pero
diga?
Acaba de llegar, acaba de jugar, acaba de marcar, hemos empatado y al día siguiente lo primero que ponen las historias es... Si se puede, yo creo, vamos. Bueno, pues esto es lo que se necesita
un
al final.
Sí que es, ¿eh? Un poco
bueno, yo, pero yo, se yo le no voy a decir lo que Andrés dicen mis hijos de él porque estamos en una emisora cristiana y no lo voy a decir. Entonces, bueno, pero es eso, o sea...
Dilo bajito,
que es, imaginar, un, bajito, que es un demonio. Que...
Bueno, bueno.
Dilo bajito, dilo bajito, dilo bajito.
No, yo, creo entonces... que hacía, yo creo que hacía falta este perfil de jugador.
¿Cuánto tiempo hacía que no teníamos un jugador del que podíamos hablar
claro.
largo y tendido de todo tipo de cosas? Porque en el campo está para hablar,
sí,
¿no?
Tan.
Y después también, pero en el campo también. Sobre todo.
Yo el domingo
¿no?
dije, y creo que no fui el único de decirlo en redes sociales, que desde Osvaldo no habíamos tenido un jugador así.
No, sí, tal cual.
Un jugador desequilibrante que da mucho miedo al rival.
Sí. Incluso diría que Osvaldo era un cañonero tremendo, ahí igual que Raúl de Tomás, pero Raúl de Tomás tiene más recorrido y juega más,
que
aunque
tan,
sea para él.
Lo hace tan
a lo mejor es menos potente físicamente que Osvaldo, porque Osvaldo en carrera era un tío muy
era,
potente.
Era increíble.
Pero en la baldosa superior.
Sí.
Simeone sabía esto porque toda la primera parte estuvieron haciéndole faltas, no lo dejaba. Lo que pasa es que era tanta su superioridad, su seguridad en todo lo que hacía, pero de falta le hicieron un montón.
Eso es otra que lo que decíamos. Esas faltas.
Tenía que tener el árbitro decir una
otra. Tiene que haber ido una tarjeta ya rápida.
Y además es un jugador, es un delantero que no necesita. Como bueno, Caleri, por decir algo, o Ferreira, por decir algo positivo, que necesita que se la pasen, que yo estar delante de la portería, que se la pasen y meterla, sino que yo lo he visto hacer goles desde la frontal, sí. Le pega con una clase.
Es que el autogol de Savic, por ejemplo, Savic fue, creo, sí, es porque Raúl lo tiene ahí,
sí,
lo tiene a un metro.
Si no,
les da tanto miedo que hace que se equilibren, ¿no? Bueno, ojalá esté en forma hasta final de temporada, que es lo que necesitamos, y ojalá ganemos el domingo, porque yo desde luego otro partido como el de Valladolid os aseguro que yo no lo resisto, ¿eh?
Yo creo que todas mis dudas que antes he explicado más o menos, mi estado de ánimo y de desánimo y de desorientación y orientación que he explicado antes, yo creo que si el domingo en Pamplona no puntuamos, ganamos en Pamplona, yo creo que me subiría, tendría una subida ya, que yo creo que ya no me bajaré de ahí.
Te subirás al tren y ya no te bajarás.
Sí, ya no me bajo ya, seguro.
Yo tengo una duda existencial para subirme al tren ese que dice Andrés y no bajarme. ¿Hay algún momento, algún equipo que haya empezado último y a fecha de inicios de marzo, como un 4 de marzo, siga último? ¿Se haya salvado?
Eso preguntárselo a Arnau.
Sí. Creo que tampoco había muchos que en la jornada 30 estuvieran a 8 puntos y se salvaran, que como hicimos en la época de Pochettino. O sea, que puestos a buscar cosas raras.
Más difícil todavía. Peor aquella situación, porque estamos claro. a 8 puntos y faltaban 10 partidos. Así, o sea.
Lo que pasa es que, bueno, luego veremos. El otro día no sé quién estaba escuchando yo, que porque se ha discutido mucho si la salvación este año está en 37, 38, y no recuerdo no, quién decía que no, que están en 41, 42 y que de ahí no vamos a bajar. Va a depender mucho de esto.
Claro.
O sea, va a depender si qué hacen los demás, cómo no suman. Lo que pasa es que cada vez la distancia es más larga. Y el grupo siguiente está con 30 puntos, entonces...
Lo que está claro es que si hacemos lo que tenemos que hacer, que es ganar, cosa que no hay manera, no ganamos ni de fallo, si hacemos lo que tenemos que hacer, la bala de plata la tenemos nosotros, que son los partidos en casa.
Eso está clarísimo.
Ayer me dediqué, porque lo había puesto en Twitter, recordaba un dato y no estaba convencido, y me lo volví a mirar, y el dato curioso es que siempre que ha habido 22.000 personas en el estadio, hemos puntuado, no hemos perdido. ¿Qué quiere decir? Que si en casa, con la afición, el equipo es otro.
Sí.
funciona, por lo que sea funciona, no debería ser así, debería funcionar siempre, ¿no? Bueno, o sea, es... que yo confío en que con 30.000 personas no vamos a perder ningún partido y vamos a ganar mucho. No le ganamos al Atlético porque el Atlético es el Atlético y ahí, y estuvimos ahí, ¿no?
Estuvimos cerca de ganar.
Estuvimos cerca y al Barça también estuvimos cerca.
Es que como sucedan con el tema de rabiosa actualidad, por desgracia, como haya novedades en el tema del
coronavirus.
Con eso no contábamos, es lo único que no contábamos.
Eso nos va a hacer mucho daño porque es Vox Populi, es de dominio público, que nuestra afición es de lo mejor en situaciones de este tipo. Y si quitas eso, estás amputando una parte clave de la salvación.
Sí, es lo único con lo que...
Y esos datos te los leí,
sí, sí, sí.
Y es verdad, y ahí tendríamos un problema.
Es lo único que no controlamos.
No llamemos al mal tiempo, ¿no? Sí, yo creo.
Espera, le voy a escribir al coronavirus en Twitter. Sí, que
pero
se
vamos,
que
vamos,
estas medidas de... A mí, todas estas... Bueno, no vamos a meternos el tema coronavirus, queda para un programa, pero todas estas medidas de aislamiento de campos me parecen de una tontería tan... Cuando tienes el aeropuerto abierto, que sí, tengan millones de personas, bueno, y de todas las nacionalidades, y tú en un campo lo vas a cerrar, es que vamos...
Las fallas.
Es que es de risa. Lo de Valencia es que es divertidísimo.
Es de risa.
La calle llena de gente y vas a aislar. En sí, fin, se está empezando. El problema es ese, que se está empezando a tomar medidas, como la histeria sigue, cada vez va a más, y me parece que al final vamos a recibir nosotros también.
Y además
también
medidas de temas privados, no de temas públicos, ¿no? Porque, pues eso, lo que hablábamos, las fallas no, ¿por qué? ¿Me está ahí así las fallas? No, Oma.
En teoría el argumento es porque los
sí,
que
porque vienen
Italia,
los de Italia, pero...
Me parece que el Barça-Nápoles no se cierra porque es de otra zona, o sea, es la zona del sur donde no ha habido
entonces
tantos
se supone
casos.
Que en Italia la gente no viaja y no va... Claro, claro, es que bueno, no sé. O sea, que resulta que la gente que viene al campo de aquí... Estos señores son autistas, no salen de casa, no claro. van a los sitios, no van Mira, a La Coruña, hoy, no van a Bilbao, no se mueven.
Hoy ha habido un caso nuevo que es de una profesora de la Facultad de la Universidad de Girona que estuvo con un señor que estuvo en la zona y que se infectó en la zona y ha dado positivo en coronavirus. Esta mujer ha dado positivo hoy. Iba dando clases,
pues imagínate.
Voy a decir que es que al final... ya se dijo, ¿no?, que es una gripe más, que no nos alarmemos, que lo único que tenemos que tener cuidado es si tenemos alguna patología anterior o si estamos somos
grupo
inmunodeficientes,
de riesgo, claro.
Pero por lo demás es una gripe calma y oye, es lo que hay.
He oído alguna gente que entiende, pero a veces sale en la televisión y les dicen, oye, procura moderarte un poco, tal y cual. Pero he oído que no es tan importante de mortalidad como que todos los que bueno, que son pocos, la verdad, son pocos,
sí,
son pocos.
Hombre, y tan.
Con los millones que
2%.
Hay.
2%.
Sí.
Que todos gente que estaban ya bastante fastidiados.
Exacto.
Eso pasa con las gripes todos los años.
Sí. Sí,
pero, y en nuestro caso, yo estaba repasando un poco el tema.
Se van de fastidiados, el español no está.
Sí.
Volviendo un poco a nuestros partidos de...
física, el español no es
fastidios. Bueno.
Volviendo un poco a nuestros partidos de casa, yo creo que tiene otra importancia, que es que como son con rivales directos, aparte del efecto 3+3, luego está el efecto average. Es decir, que en caso de empate, eso sabe.
Pues yo digo que es la bala de plata. ¿Qué
la
pasan
parte
por
aquí? Mala de la película es que las salidas que tenemos son complicadísimas. Es decir, una salida a Getafe, salida al Noeta, salida al Nou Camp, salido al Benito Villamarín, son salidas complicadas a partir de el día de los Asuna, todo lo que viene fuera son partidos complicados. Y en casa como partido complicado, hombre, lo son todos, pero tienes solo que recibes al Madrid, entre comillas, recibes Leganés, Celta, Eibar,
complicado el Pijuán,
Levante, lo recibes también, que el Levante precisamente no es que esté muy fino, el otro día...
El Pijuán es más complicado que el Getafe, y hicimos un buen partido, o sea, no es,
bueno,
en teoría...
Más, yo es que el Getafe ahora mismo lo veo en una buena forma extraordinaria. Sí. Extraordinaria.
Perdió 0-3 el otro día.
Getafe, no, bueno, fue el día de...
El Sevilla.
Porque ellos están preparando partidos de UEFA y tal.
Lo
y...
cogeremos de 3 días después de haber jugado contra el Inter. O sea, que también...
Bueno,
puede ser que...
a ver si se reservan o a ver si... bueno, así,
a ver si se clasifican y están un poco relajados.
No es imbatible, pero es un equipo muy complicado, muy compacto. El partido contra el Mallorca, creo que fue que ganaron, ¿no? Fue el de Mallorca, esto no me... A veces me equivoco, ¿eh? Un equipo que le haces muy pocas ocasiones. Es muy sólido en defensa, tiene una defensa a mí extraordinaria, para mí de las mejores de primera división.
Y eso que no trajimos su central titular.
Sí, 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 pero vamos, tienen, a mí, para mí tienen un equipazo, sobre todo de tres cuartos de campo hacia atrás, delante ya, pues bueno, depende de la inspiración que tengan. Pero es lo que te digo, sales fuera, Real Sociedad, Betis, quizás el más asequible es el Betis, ¿no? Por esa irregularidad. Sí,
¿te imaginas ganar en casa del Betis?
Un momento muy seguro.
Y el Rus final es brutal, ¿no? Barça, Eibar, Valencia y Celta.
A todo el mundo le gusta ganar sus partidos.
Bueno, yo creo que el campo de Valencia es un campo que no está mal, ¿eh? Yo creo que es un campo... A ver, claro, depende...
Depende de cómo lleguemos, claro.
Depende de cómo llegues. Igual ya bajas descendido, ya te da un poco todo igual, ¿no?
Y si no, pues tendremos que hacer...
¿No creéis que es una ventaja
ir todos a Valencia?
Hombre, claro, eso por supuesto. Claro. Si nos jugamos la vida en Valencia,
además en Valencia sabemos lo que se hace. Se
gana. Claro. Es ventajoso ahora para nosotros haber perdido, que nunca gusta perder, estar fuera de la Copa y fuera de Europa.
Para hacer lo que estábamos haciendo, sí. Para enviar equipos B y dejarnos ganar. Y
sí. Brillante no teníamos. Mejor haber salido y dedicarte...
Sobre todo por el resultado de Valladolid, ¿no? ¿Lo dices? Por la gran victoria en Valladolid, después de tirar la UEFA.
Pero fíjate tú que los lesionados los hemos tenido después. Es decir, hasta que hemos dejado esas competiciones y no ha sido prácticamente... reservamos a Raúl de Tomás contra Wolverhampton y se nos lesionó en un entrenamiento.
Sí,
Marroca se ha lesionado ahora.
En los entrenos.
Al final, nunca sabes cuándo vas a tener una lesión y nunca sabes cuándo vas a tener...
Yo tenía miedo el domingo con de Tomás. Estaba observando, a ver si se queja, a ver si se pone la mano en la pierna, a ver si tal... Y, pero bueno,
es que con Raúl de Tomás estamos en estado de pánico permanente.
Sí. O sea, aguantó bien, ¿eh?
Sí, sí, a la que se agacha un poco y estamos todos mirando a ver. Sí, bueno. ¿Qué ha pasado?
No, pero no tuvo ningún percance, no.
Pero a ver.
Y le dieron, la primera parte le dieron.
Yo con Raúl de Tomás tengo un dilema, o sea, yo sé que Raúl de Tomás, ¿bajemos o no bajemos?
Por lo de José Tomás tienes un dilema.
No. No hablemos de toreros, no hablemos de toros, vamos a dejar a los toros en el campo, tranquilos, Proco Rabous. Sí o sí, en junio se nos va a ir, tanto si bajamos como si no bajamos.
Eso, no,
¿qué
va?
Creo
que no. Si tiene 4 años de contrato.
A ver. Una cláusula de 60 kilos. Van a pagar su cláusula y se va a ir.
Van a pagar los 60 kilos.
No tengo ninguna duda.
Lo tienes claro.
Pero la temporada que viene, no.
A ver, si no hacemos el idiota, en junio. Si no hacemos el idiota, pues con 60 kilos se puede fichar muy bien.
Vale, entonces, en junio, queramos o no, yo estoy convencida, vamos, yo tengo claro que Raúl viene hasta junio. Porque nos lo van a quitar, tanto si bajamos como si no bajamos.
Yo creo que esta temporada no.
Vale, tú estás a mi Lluís, sí, ¿no? Sí, vale, a final de temporada hablamos. ¿No sois partidarios de que juegue todos, absolutamente todos los partidos que nos quedan, que son 13, ojo?
Es que no hay otra.
Es que ha venido para eso.
Hemos fichado para eso, ¿eh?
Es que ha venido para eso.
Lo habéis fichado para eso, pero lo hemos fichado para eso, pero ojo que tengo unas molestias en el abductor. No vaya a ser que me acabe de romper y me pierdo el partido del Valladolid.
Es mejor que
se pierda
un partido que se pierda 7, ¿eh? Eso también te lo digo.
¿Cuántos se han perdido? Hoy en día, un jugador... Dime la verdad.
Depende del tipo de molestia que tengas. Por ejemplo, el aductor es un sitio complicadísimo para un jugador. Muy complicado.
Para el golpeo.
Porque es donde chutas y es donde arrancas toda la... Entonces...
Se está quejando.
A mí el problema que me suscita el equipo no es Raúl de Tomás ni Caleri, es el segundo equipo, por decir una manera. Es decir, vi a Melendo... Y Melendo ahora mismo no es un jugador de primera división. No sé qué le pasa a este chico, pero no es un jugador de primera división. Monito Vargas está desaparecido en combate. Fuera de estas dos personas no tenemos extremos, es decir, tienes en barba. Y Boulay no es un extremo nato, Boulay bueno, es un reinvento ahí.
Bueno, Pipa, los ratos que ha entrado Pipa no lo ha hecho mal.
No, pero por ejemplo, cuando llegó a Madrid no iba ni convocado, si no me equivoco. Entonces, claro.
Sí, eso es lo que es raro.
Que dices, bueno.
Paul Lozano tampoco va ni convocado.
Paul Lozano estaba con problema de tarjeta.
No podía jugar, pero bueno, igualmente tampoco va convocado.
Pero digamos, es decir, así como ahora la defensa más o menos, y si no entra Pepito, entra Juanito. Y
Calero ya puede entrar.
Arriba, si no entra Boulay, y si no entra Caleri, entra de reto. En las bandas seguimos teniendo un problema. Entonces, que no se nos haga pupa en barba. Que no se nos haga pupa en barba. Porque es que no tenemos nada. A mí, o sea, sinceramente, yo sé que hay mucha gente que es melendista 100%. pero Melendo...
Muy poca. Ya, Melendo, muy poca.
Bueno, es que
para mí se tiene que ir cedido a cualquier sitio ya. Este chaval está perdido, sí. Está sin forma física, no es potente, no entra al choque, no salta de cabeza.
No, mira, y aparte es que no sabe ni de lo que tiene que jugar. Yo creo que tampoco, el entrenador tampoco sabe dónde ponerlo. Porque realmente entra
pero en el campo es su primera opción, es una cosa que a mí me sorprende mucho. Va por delante de Monito Vargas, Melendo. Es decir, es primera opción de... O sea, cuando tuvo que hacer un cambio, puso a Melendo. Entonces... Yo no lo acabo de entender. Es decir, si nuestra primera opción es Melendo, qué mal están los demás.
Bueno, normalmente la primera opción siempre es el Monito, ¿no? Más que el...
Bueno, últimamente el, no sé qué ha pasado ahí, pero algo ha pasado.
No fue con el Monito. En el partido contra el Atlético de Madrid, primera opción fue...
Después del partido de Wolverhampton, algo ha pasado con el Monito, que parece que ha tirado.
Mi madre dice que si RDT se lesiona, bolsa de hielo y a correr, que para eso le hemos fichado.
Yo digo que, o sea, que prefiero al RDT cojo en el campo que en el banquillo.
Si son temas de infiltraciones, de dolores, pero si son temas tendinosos o musculares, no. O sea, tienes una rotura, O sea, no, ya te puedes poner el hielo que quieras, ¿no?
Pues eso, una infiltración bonita
los
y...
temas dolorosos y de golpeo, sí. Pero a mí me preocupa
13 partidos, si es que no hay más.
13 partidos, tener esos 11 a tope.
Yo creo que lo que le preocupa a Meri es que, y ahí es un poco lo que también decía Andrés, ¿no? Que el jugador pueda pensar más en él que en el equipo. Hay que decir, no, cuidado, que no me rompa yo. Yo creo que él tiene claro que el equipo lo necesita. Cuando un jugador, que además se le preguntó y lo dijo, que él estaba encantado, le da responsabilidad. Cuando un jugador ve que un equipo como el Español, que para él imagino que es un gran equipo al que ha venido para dar un salto importante, porque sí, estaba en el Rayo, pero Raúl de Tomás es ahora cuando va a empezar a lucir, no cuando estaba en el Rayo. Mucha gente lo conocía, los que saben mucho de fútbol. Yo lo había visto alguna vez y decía, o sea, qué bueno que está, pero sigue estando en el Rayo. Pero ahora está en el Español. O sea, él sabe que esta es su oportunidad.
¿Qué bueno es o qué bueno está?
Qué bueno es. Yo decía qué bueno es. Yo en lo otro no entro.
A todo esto, ¿sabéis si Chen
a mí no me llega?
¿Dio primas o no? ¿Alguien ha dicho algo o no?
No se ha vuelto a hablar del tema.
Yo creo que lo sabrá.
Yo creo que sobre todo para la gente
¿de qué
que
partido,
tiene previsto...
¿De qué partido?
No, de todos.
A ver, Andrés, por favor.
Sí, por victorias pocas para...
No son las de Cuenca esas de Milla y compañía en aquella...
Como nos escuche, te vas...
Pero la mitad de la plantilla que se va a ir, si no renueva, que tengan un aliciente, que ya es bastante aliciente salvaje.
Yo es que flipo, ¿eh?
Pero es que como...
Me vais a perdonar.
Se queda, como el que no se quede, pues algún aliciente le tendrán que dar. Porque él dice, oye, a mí me da igual si bajáis a segunda, porque yo el año que viene no voy a estar aquí. Entonces,
lo siento, pero ese tío no cobra. Bueno, no es que le tengan que dar primas, es que no tendría que cobrar.
Si Chen les quiere enviar un jamón, que les sirve un jamón, pero vamos, lo que quiera. Lo importante es que el domingo tienen que ganar como sea. Bueno, ya sabéis, Monperico, mañana a partir de las 4 no perder la sintonía y todos pensando en ganar en el Sadar, que nos hace muchísima falta. Mañana a las 4, Monperico.